Esta temporada 2021 de Campos Sustentables trae muchas novedades.
¡Súmate!
Escucha Campos Sustentables 2021.
Que corra la voz.
Que corra la voz. Quizás te llamó la atención el título de este capítulo y te metiste para ver qué onda. ¿Qué tendrá que ver la sexualidad con la sustentabilidad, no? Dale, me vas a decir que ahora mi sexualidad es sustentable.
Queremos hablar de las cuestiones económicas, políticas, culturales, ecológicas, relacionadas con la sexualidad en alguna de sus facetas. A reflexionar sobre las decisiones que tomamos para hacernos cargo de nuestra sexualidad, de los bienes y servicios que consumimos, y las realidades de estas producciones y las industrias relacionadas. Pero bueno, definamos. ¿De qué me hablas cuando decís sexualidad, Martu?
Hablo de emociones, de percepción del cuerpo, de identidades, de erotismo, de relaciones afectivas, relaciones sexuales, relaciones sexoafectivas. La sexualidad es mucho más que el sexo. Todas estas variables que fui mencionando hacen a la sexualidad y no es más que un conjunto de factores que nacen dentro de cada persona y van cambiando a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, con las formas de ser y de percibirse.
Al charlar sobre sexualidad, al elegirlo como tema, podemos pensar en qué es lo sustentable. La sustentabilidad dominante, la mirada que tienen las empresas, se basa en vender un poquito más y nos habla que entre lo que producen y cómo lo producen, se puede llegar a un equilibrio con el ambiente. Se da de modo natural que existe ese punto medio, una armonía, una coincidencia de intereses. Y para nosotros, esa armonía, ese equilibrio es verso. Creemos que la sustentabilidad se trata de conflicto, de choque de las dimensiones y de necesidad de conciencia integral. Y en este caso, la sustentabilidad que siempre definimos como social, ecológica y económica, necesita contemplar la dimensión de la salud y con un peso tremendo, una dimensión de salud humana, antropocéntrica, salud en términos de enfermedades de transmisión sexual, de libertad y de educación.
Hola, me voy a presentar. Mi nombre es María Eugenia Bazán Quiroga. Soy médica, especialista en tocoginecología y sexóloga clínica. Vamos a hacer un repaso sobre algunos de los productos más utilizados para nuestra sexualidad. Vamos a arrancar con los condones o profilácticos, que son los productos más desechables y utilizados alrededor del mundo. Existen condones biodegradables, se están fabricando cada vez más, principalmente en Europa. Son productos veganos, libres de crueldad animal y a su vez estas compañías tienen proyectos de sustentabilidad. Estos condones, una vez que se usan, se pueden tirar a una compostera y se biodegradarían en alrededor de 3 meses. Lamentablemente son difíciles de conseguir acá en Argentina. Con respecto a los juguetes sexuales, la recomendación es no comprar productos de plástico ni de PVC, aunque sean mucho más económicos. Tienen que buscar productos de silicona médica o de vidrio, de cristales o de acero quirúrgico. La silicona médica es el producto líder porque es realmente hipoalergénico, es no poroso, disminuye la posibilidad de infecciones y es más fácil de lavar. Y si están pensando en algún vibrador, les recomiendo que busquen siempre productos recargables, que no tengan pilas, que no tengan baterías, que no solamente son sustentables, sino que además son prácticos, son livianos, son mucho más ergonómicos y fáciles de transportar. Existen algunos vibradores y se están haciendo pruebas en Europa que se recargan con luz solar, pero todavía eso no llegó a Argentina.
Uno de los temas que está atravesado por la sustentabilidad es el de los productos de cuidado menstrual. Algunos estudios que se hicieron en toallitas y tampones demuestran que la industria del cuidado menstrual y femenino vende productos con químicos dañinos, incluyendo algunos pesticidas, fragancias, productos desodorantes, absorbentes, tinturas, que contienen compuestos orgánicos volátiles, COFs, y ftalatos también. Lo alarmante fue, en su momento, el aumento de casos de síndrome de shock tóxico, que aún hoy en día son frecuentes. No vamos a entrar en detalles de las causas del síndrome de shock tóxico, porque eso se lo dejamos a toxicólogos y médicos especialistas. Pero sí vamos a ahondar en los materiales que se usan para la elaboración de estos y otros productos relacionados en mayor o menor medida con nuestra sexualidad.
Yendo hacia lo que es la gestión menstrual y la higiene íntima, sin duda que el podio a la sustentabilidad se lo lleva la copa menstrual.
Saber cuánto pesa esa copa.
Es un producto que ya hace muchos años que está en el mercado, pero en los últimos 5 años ha sido un furor y un boom de ventas. La copa menstrual es un reservorio, es un recipiente que se coloca en vagina para recolectar la sangre menstrual. Lo característico de este producto es que es reciclable, reutilizable. Puede durar entre 5 a 10 años. Por lo tanto, disminuye toda la posibilidad de generar desechos no degradables como se genera usando las toallitas o los protectores diarios. Las copas menstruales pueden ser de silicona médica o de un producto parecido que se llama elastómero termoplástico.
¿Es de carbono o de silicio?
Lo segundo, xilófono.
Ambos productos son los recomendados, son reciclables, son reutilizables, son sustentables. Pero ojo, tengan cuidado porque existen muchas copas menstruales que se hacen de silicona, pero de una silicona que no es de buena calidad porque tiene contenido de plástico o tiene PVC. Estas copas menstruales no están certificadas, duran menos y pueden generar alergias o sequedad vaginal. Por supuesto que la copa menstrual no es elegida por todas las personas, tampoco tiene que ser una obligación usarla. Para quienes no se animan a esta opción, tenemos una segunda opción sustentable, como son las toallitas o los protectores de tela. En este caso son productos 100% de algodón, que son reciclables, reutilizables, y lo mejor de todo es que están elaborados por una red de mujeres que trabajan de manera consciente con el cuidado de nuestro cuerpo. Con respecto a la utilización de jabones y lubricantes íntimos, la recomendación es elegir productos que sean a base acuosa y que sean de origen vegetal. Siempre los lubricantes o los jabones íntimos tienen que tener un pH neutro o más bien un pH ácido y que no tengan ni perfumes, ni colorantes, ni parabenos.
Campos Sustentables 2021. Que corra la voz.
Entonces, el consumo es parte de la sexualidad. El consumo de productos de higiene menstrual, que suma un montón en cuanto a las discusiones sobre métodos anticonceptivos, los métodos de barrera, todo esto también tiene que ser analizado. Desde el Estado se consumen, se promueven el uso de preservativos, son de uso único, su deposición es en vertederos, basurales a cielo abierto. Por supuesto que entonces tensiona la dimensión ambiental, tanto por cómo se produce, por cómo se depone finalmente. Y acá y ahora no hay un punto medio en esto. A excepción de grupos que sean muy religiosos o muy ecoterraplanistas,
hace 80 días que no la pongo por culpa de la cuarentena.
Es difícil estar en contra del uso de preservativos por motivos ecológicos. No estamos hablando de la pajita de una gaseosa, estamos hablando de la salud de nuestra comunidad. Entonces esta dimensión, la de la salud humana, se impone por sobre otra. Y es salud humana, antropocéntrica, por sobre la ecológica, que bueno, es ecocéntrica. En paralelo, no podemos negar que son pocas las manos que concentran un negocio. Los más de 150 millones de preservativos que se venden por año en Argentina se concentran en solo 4 marcas. Se venden principalmente en los supermercados. Y si ponemos el foco estrictamente en la cuestión de salud, la verdad que el número de ventas es poco. Entre que se ha perdido el miedo a ciertas enfermedades, la falta de educación sexual y lo caros que son los forros para las pibas y los pibitos, encontramos algunas de las respuestas.
Bueno, sos un gordo forro, yo necesito un forro gordo para este polvo porno.
Una vez más, estos temas de qué consumimos se discuten en algunos espacios reducidos y privilegiados, entre personas que tienen la posibilidad de ir a ese mercadito, al súper, a elegir lo que compran y acceden a ello. Entonces, si frenamos un segundo a pensar, nos surgen algunas preguntas que quizás antes no se nos ocurrían. Por ejemplo, ¿qué pasa con las niñas y las mujeres que no tenían acceso a productos de higiene femenina? ¿Faltan al colegio y a sus trabajos? ¿Cómo hablar de salud e higiene menstrual si existen zonas y poblaciones con falta de acceso a agua limpia, instalaciones sanitarias inadecuadas, falta de elementos de gestión menstrual o lugares para eliminar los desechos y especialmente de conocimiento y visibilización de la temática? Esas mujeres son propensas a incurrir en prácticas poco sanitarias durante su periodo, que generan mayores riesgos de infección e infertilidad. Y si seguimos haciéndonos preguntas, por ejemplo, ¿qué realidades existen por detrás de la materia prima de estos productos y otros de los métodos anticonceptivos? Algodón, fibras sintéticas, siliconas, látex, poliuretano, nitrilo, polisopreno. Los tampones de hoy contienen una mezcla de algodón, rayón y fibras sintéticas. La mayoría de algodón que se usa para estos productos viene de nuestra región algodonera, del norte del país, de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Formosa, entre otras. Pero originariamente fueron establecidas en el noroeste del país. Y sí, el algodón sale de una planta, de un arbusto, de un árbol, según la especie, y es la pelusa que recubre la semilla del algodonero, básicamente.
La producción de algodón entonces nos permite trabajar sobre el paso de lo artesanal a lo industrial. Las regiones algodoneras mencionadas crecieron con la instalación de poblaciones dedicadas a este cultivo desde mediados del 1500. Y los productores de ese entonces eran principalmente pequeños. Pequeños hay que definirlo por superficie en este caso y hablamos de 150 a 200 hectáreas. Se utilizaba mano de obra local y había un bajo grado de mecanización de la actividad. Esta actividad fue intensificándose y a partir de la década del 90...
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Con la incorporación de nuevas tecnologías, variedades de mayor rendimiento e incluso organismos genéticamente modificados, surgieron, bueno, algodones de mejor calidad de fibra, acompañados de todo el paquete tecnológico relacionado con productos químicos para fertilización, para manejo de plagas y enfermedades, la siembra directa y bueno, también toda la infraestructura de cosecha y de transporte. Entonces, la cuestión del algodón pasó de muchas manos de pequeños productores, de trabajo manual precisamente, a grandes productores con nuevas tecnologías, con foco en la eficiencia. Eso los fue llevando a ser mucho más sensibles a la cuestión de la rentabilidad económica, a los costos, la influencia del clima y a la incorporación entonces del negocio que convenga. Por tanto, esa agroindustria en esa región o de a poco es reemplazada por el cultivo de soja.
Ese pasaje de muchos pequeños productores a pocos grandes dejó a gente sin trabajo. Y esas fuentes de trabajo, directas o indirectas, que se perdieron, llevaron a que muchas personas buscaran alternativas en las periferias urbanas. Amén de todo esto, la concentración de la actividad algodonera en pocas manos no erradicó por completo a los minifundistas, a los pequeños algodoneros. Aún al día de hoy existen productores que a productores de 10 hectáreas más o menos, que venden su cosecha a intermediarios, que por supuesto se quedan con una proporción desubicada de las ganancias, mucho mayor a la de los productores. Y al mismo tiempo les pagan precios menores a los del mercado, que son los fijados por la Cámara Argentina Algodonera, y no existe subsidio alguno que pueda llegar a hacer esta actividad rentable. Entonces, el valor-precio que pagamos en el mercado va principalmente a copiadores y a desmotadores.
Y entonces, ¿por dónde pasará la sustentabilidad en métodos anticonceptivos? ¿De qué hablamos sobre métodos sustentables? ¿Estaremos hablando del tiempo que tarda un preservativo en degradarse? ¿O podemos ir unos pasos atrás y hablar de los impactos positivos y negativos de su sistema de producción, comercialización, uso y deposición final? hablamos de los efectos de su producción y de la actividad en sí misma en las poblaciones locales, hablamos de las políticas que regulan los mercados. ¿Dónde vamos a poner el foco? Bueno, lo vamos a comenzar en la materia prima de los preservativos. Particularmente vamos a hablar del látex, que es un material vegetal que se obtiene del árbol de caucho.
Hoy en día la mayor proporción del látex natural es cultivado en varios lugares del mundo y en plantaciones intensivas. Sin embargo, existen zonas donde aún se conserva su elaboración tradicional. Ahí los recolectores, conocidos como siringueros, practican cortes directamente en la corteza del árbol y colocan unos recipientes debajo de esos cortes para recolectar el látex. El movimiento de los siringueros es muy interesante y por eso los invitamos a que lean sobre su vida y trabajo. Hay mucho escrito en Brasil sobre este tema. En Argentina, como no tenemos árbol de caucho, importamos el látex o los productos elaborados con látex natural que provienen principalmente de Malasia, India o Brasil. Pero también usamos materiales alternativos como el polipropileno, polisoprenos sintéticos y demás. Estos, por supuesto, dependen de la industria química y surgen de la polimerización de compuestos más simples, metálicos y metalorgánicos.
Elegimos los preservativos, pero pudimos haber hablado de otros métodos. Los métodos hormonales, de barrera, los intrauterinos. Los métodos piqueteros. Pudimos hablar de cuestiones quirúrgicas, homeopáticas. Pudimos hablar de pastillas anticonceptivas, del DIU, del SIU, anillo vaginal. Pudimos hablar de cuestiones más ligadas al control de fertilidad durante el ciclo, a las conductas ligadas a exclusivamente evitar el embarazo. Y acá es donde lo que se hacen visibles son las tensiones de sustentabilidad ligadas a las culturas, a las percepciones, a los valores y cuestiones sociales como el acceso, los grados de conocimiento, los intereses y circuitos económicos que promueven ciertos consumos y, por supuesto, los ecosistemas naturales que provisionan la materia prima. Creemos que prevenir, cuidar y disfrutar es lo más parecido a la sustentabilidad sexual. Prevenir, cuidar y disfrutar. Esto podría trasladarse al ambiente, como individuos y como sociedad.
Gurrubi, baby, gurrubi.
Hablar de sexualidades de campos sustentables nos lleva también a pensar en las cuestiones de género en las ruralidades. Más allá de conectar las demandas urbanas, que son mayoritarias, con ese conocimiento sobre de dónde viene lo que consumimos, bueno, podemos explorar un poco las situaciones de género en la vida de los campos. ¿Qué tareas realizan varones y mujeres? ¿Qué manera tienen de relacionarse con sus ambientes, con sus territorios? ¿Quiénes se encargan de los cuidados? ¿Qué apertura hay a las diversidades sexuales? Y bueno, ¿cuánto y en qué ámbito se habla de estas cosas? El feminismo recupera como banderas algunas cuestiones de la relación del humano con la naturaleza. Al hablar de cuerpos, territorios, dejamos de dividir a la cultura de lo natural. Básicamente tenemos que entender que lo que afecta al ambiente afecta al humano, que no hay división tal. Sin embargo, nuestro país está fundado sobre pensamientos que deshumanizan a los ambientes y, bueno, a ciertas poblaciones. De ahí la necesidad de civilizarles. Esto ha sucedido con pueblos originarios, bueno, con la cuestión de género similar. Pensemos en modelos productivos de agronegocio, en el extractivismo. Despojan de humanidad a ciertos ambientes, los vacían, los domestican. Eso se hace interviniendo con violencia, marcando jerarquías, imponiendo valores, verdades, y bueno, se apropian de esos territorios. Tranquilamente podría estar hablando de lo pensado e incluso hecho personalmente para con varias mujeres. Ni hablar lo que han vivido sobre sus cuerpos. Como varones, como mujeres, como humanos, nos toca decolonizar. Desde nuestro ser, desde cómo ejercemos y disputamos poder, cómo imponemos o dialogamos saberes. Hay muchísimas corrientes de pensamiento y movimientos que trabajan sobre esto. El ecofeminismo es uno, las nuevas masculinidades son otros. Los condicionamientos y expectativas sociales sobre qué se espera de un varón y una mujer es otra manera de analizarlo. Se puede elegir, hay muchas para analizar. Pero bueno, ¿por dónde empezar, no? en el palo profesional muchísimos técnicos y técnicas de ciencia y técnica. Podremos decir que en nuestros campos hay igualdad. Y ponemos esos ejemplos del tipo, mi jefa es mujer, hay más investigadoras que investigadores, o incluso la presidenta. Ok. Nosotros proponemos que nos hagamos las preguntas. Si la respuesta personal es positiva, mejor. Y si no, miremos al costado, a las otras y a los otros. Si sabemos, no nos hagamos los tontos y no neguemos lo que no conocemos.
Bueno, y para sacar un par de conclusiones de este capítulo, hoy aprendimos que la sexualidad no está determinada únicamente por el sexo biológico, sino también por la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual. Y por supuesto, para llegar a la plenitud de la sexualidad, son esenciales la valoración, el reconocimiento de las diversidades, las singularidades e individualidades, el autocuidado y la salud. Y a todas estas variables que mencionamos, las atraviesa la sustentabilidad. Ahora, ¿de qué forma la sexualidad es atravesada por la sustentabilidad? Bueno, desde el vamos, la sexualidad nos ubica en el rol de consumidores, de productos de cuidado y de salud. Consumidores que cuanto más nos informemos y sepamos, más respetuosos podemos ser con nuestros productores, con sus actividades y ambientes, con los procesos de elaboración y comercialización y con nuestra salud sexual. A la vez apoyamos la difusión de alternativas de consumo, tanto para el cuidado menstrual como para la anticoncepción. Productos más respetuosos, accesibles, nacionales tal vez, durables y menos contaminantes y menos dañinos para la salud. ¿No te lo habías puesto a pensar, o sí? ¿De dónde viene todo esto que consumís para disfrutar a pleno de tu sexualidad? Escribinos, tus aportes y comentarios nos suman.